Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Voces Diversas, un espacio radial en donde analizaremos, junto con nuestros invitados e invitadas, el desarrollo, la inclusión social y la sostenibilidad desde una visión crítica y del sur global. Bienvenidos.
Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan con nosotros a través de Radio UNAD Virtual. Soy Juan Sabogal y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Voces Diversas. Hoy abrimos el micrófono a una conversación que atraviesa luchas históricas, saberes invisibilizados y propuestas de transformación radical, la decolonialidad y el feminismo como claves para imaginar una sociedad diferente. Durante décadas, el feminismo ha sido una fuerza potente contra la opresión patriarcal, pero también ha sido interpretado por otras mujeres, indígenas, afrodescendientes, campesinas, migrantes, mujeres que han dicho no todas las experiencias caben en un solo relato, y no se puede hablar de liberación sin nombrar el racismo, la colonialidad, la violencia extractivista sobre los cuerpos y los territorios. Esta edición busca ir más allá de las etiquetas, no se trata de repetir consignas, sino de pensar críticamente el rol de los feminismos en un mundo en crisis. Abrimos entonces este espacio para tejer otras formas de pensar la vida, desde abajo, desde el sur, desde las grietas que sostienen posibilidades. Esto es Voces Diversas y aquí la palabra circula para transformar. Hoy nos encontramos con Ana Margoliner, quien es historiadora con énfasis en patrimonio y museología, candidata a magíster en producción de narrativas históricas de la Universidad Externa de Colombia, periodista del semanario Voz, encargada de la página de mujeres, mediadora del área de educación del Museo Nacional de Colombia, miembro de la Dirección Regional de Bogotá, Mario Peggy Hurtado, del CEIS y del Consejo Editorial de la revista Taller. ¿Cómo estás, Ana?
Hola, saludos a todos y todas quienes nos están escuchando en este momento. Pues muy bien, gracias, aquí. Feliz de poder estar en este espacio.
Vale, perfecto. Bien, para iniciar nuestra conversación, sería interesante arrancar con la definición de qué es el feminismo y por qué consideras que es como importante hablar de él en este momento.
Bueno, pues digamos que para mí, desde como la experiencia personal, como la construcción que políticamente he hecho del feminismo, considero que es un, más que un movimiento social o una reivindicación, es un acto de justicia que buscamos las mujeres para poder, digamos, de alguna forma rescatar de como de la estructura patriarcal todo el daño que hemos sufrido. Lo digo porque normalmente a veces uno termina pensando más en términos académicos, en términos que a veces incluso terminan siendo deshumanizantes de alguna manera, y considero que todas estas reivindicaciones y todas estas luchas, estas búsquedas están atravesadas en primer lugar por un sentido de la emoción de lo humano, ¿no? Del reconocerse a sí mismo, en este caso pues a sí misma, dentro de una sociedad que está diseñada para hacernos menos, para hacernos, digamos, menos, lo dejaría hasta ahí, sí.
Ok, perfecto. Dentro de esa, de pronto dentro de esa reducción de la sociedad y inclusive dentro de esa construcción binaria de la sociedad que también es fuente fundamental del patriarcado, ¿tú cómo ves las implicaciones que podrían tener también una mirada decolonial dentro del feminismo? ¿Y cómo crees que de pronto se diferencian esas diferentes vertientes del feminismo, ¿no? Porque hay también un feminismo liberal, un feminismo más crítico? ¿Cómo ves de pronto todas esas miradas?
Bueno, yo creo que en primer lugar hay que tener en cuenta que el feminismo aparece dentro de un sistema económico y político en formación, pues que es ya como durante la consolidación de los estados-nación y del capitalismo. En ese sentido, ese primer acercamiento a la reivindicación pues histórica de las mujeres se da dentro de un paradigma liberal, dentro de un paradigma, digamos, que cuyo sistema lo que hace es, o lo que buscan las mujeres en ese sistema, mejor dicho, más bien, es como hacer parte de él, no romper con estas, digamos, como manifestaciones tal vez un poco más profundas que están dentro de lo cultural, sino ser parte como ciudadanas, como sujetos de derecho dentro de ese sistema, ¿no? Entonces, en un primer momento creo que no es tanto como de juzgar o de criticar como ese primer acercamiento, como lo mencionaba ahorita, hacia la reivindicación de las mujeres, sino más bien entender cómo ha ido creciendo y cómo se ha ido nutriendo de diferentes escenarios, ¿no? De diferentes vertientes ideológicas también, de diferentes experiencias relacionadas con lo étnico, por ejemplo, como lo mencionabas ahorita y demás. Entonces creo que en este punto, reconocer al feminismo o a los feminismos desde una mirada decolonial, lo que hace es hacerte pensar más allá de ese sistema, ¿no? O sea, siento que ese es como lo crucial dentro de esta diferenciación de un feminismo de pronto un poco más que sigue buscando, más bien, que sigue buscando las reivindicaciones de la mujer dentro del mismo sistema. Es decir, no busca acabar con la opresión directamente como tal, sino hacer parte de ese sistema, ¿no? En ese sentido es muy valioso poder hablar de feminismos precisamente porque, digamos que históricamente no todos, tampoco los patriarcados, por decirlo así, se han construido de la misma forma ni bajo las mismas ideas. Entonces, para eso hay que tener en cuenta también como un poco cómo nos atraviesa la religión, cómo nos atraviesa lo étnico, cómo nos atraviesa también las dinámicas sociales de nuestro nicho específicamente. Entonces sí creo que también en esa búsqueda de ir más allá de simplemente ser parte de ese sistema, ¿no? De ser más allá que ciudadanas o participar en la política, sí es muy valioso poder reconocer que desde que otras miradas se ha planteado como el feminismo, los feminismos.
Ok, en ese sentido hay como varios elementos, ¿no? Tú decías, por ejemplo, cómo se cruza el tema de lo político, cómo se cruza el tema del saber, cómo se cruza el tema de la participación de las mujeres. Y yo creo que en el siguiente bloque podemos abordar a profundidad estos temas. Mientras tanto, vamos a ir a una pausa.
Ya regresamos a Voces Diversas.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio, Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Listo, perfecto. Regresando de la pausa, vamos a continuar con lo que veníamos hablando sobre el tema del poder y lo cultural. Hay un tema que de pronto en los últimos días he venido escuchando un poco y tiene que ver mucho con la perspectiva de los feminismos, y es frente al tema de la medicina, ¿no? Cómo la medicina también ha tenido una lectura patriarcal, y esto también ha tenido que ver con una perspectiva histórica de cómo vemos los cuerpos desde lo cultural. Sobre todo tiene que ver mucho con el tema de algunas enfermedades que han sufrido las mujeres, pero que curiosamente la medicina lo ve como algo normal o algo normalizado, y no se analiza como desde otras perspectivas. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo ves esa relación del saber? ¿Cómo ves esa relación de lo cultural con el cuerpo femenino?
Bueno, creo que esa pregunta me gusta mucho, porque considero que de alguna forma, por la herencia judío-cristiana que tenemos, el cuerpo de la mujer está relacionado directamente como con el placer de lo carnal, ¿no? O sea, como con el pecado, como con lo que está prohibido, de alguna forma. Incluso a tal punto que de alguna manera llega históricamente llega a prohibirse pues que las mismas mujeres conozcan su cuerpo, reconozcan su cuerpo y reconozcan como ese placer. Y siento que de alguna forma esa respuesta, digamos, como lo abordas tú desde lo o como lo planteas tú en este momento, como desde el debate de la medicina, es como de alguna manera un castigo, ¿no? Entonces, pero es algo como implícito, ¿no? O sea, no lo digo como que la religión o esas bases judío-cristianas que nosotros tenemos, digamos, directamente diga hay que castigar a la mujer a través de la medicina, no. Sino más bien siento que es un proceso que se va construyendo también como hacia el pensar el cuerpo de la mujer. En ese sentido, creo que si bien en el último siglo han habido muchos avances, debido precisamente también como al impulso que el movimiento feminista le ha dado como a diferentes ramas del saber en los cuales las mujeres estábamos dejadas de lado, no solamente porque no pudiéramos, por ejemplo, estudiar medicina, sino más bien porque el cuerpo del hombre era estudiado con un poco más como de interés, por decirlo así. Entonces, si bien es cierto que se ha crecido en ese sentido, aún falta mucho por hacer. Y creo que uno de los grandes ejemplos que se puede mencionar en este momento es precisamente todo lo que ocurrió con las vacunas contra el COVID, ¿no? En ese momento. Pues de la pandemia y demás, cuando se empezaron a buscar como alternativas para la cura o para la prevención al menos pues del virus, pues se deja de lado, se olvida que las mujeres hacen parte, que son la mitad de la población mundial, digamos. Y pues sí, últimamente han habido varios estudios que demuestran que efectivamente a un cierto porcentaje de mujeres la vacuna del COVID les cambió, les alteró, por ejemplo, el ciclo menstrual o las alteró físicamente. Y en realidad creo que eso, más allá de ser un descuido, digamos, producido de alguna forma por el afán de pues como lo decía ahorita, de resolver efectivamente la problemática del virus, es más bien un descuido que es como de alguna manera semi-intencionado. Es como sí, pues tal vez genere problemas para algunas mujeres, pero pues ni modo. Si me hago entender, o sea, como que la idea de poder reconocer cuáles pueden ser esas implicaciones en el cuerpo femenino y poder, digamos, de alguna manera mitigar un daño que se pueda causar, pues en realidad eso tampoco ocurre. Y creo que tiene que ver mucho precisamente con esa herencia y con ese mismo desconocimiento, que es lo que, bueno, también, digamos, desde lo personal, la experiencia que una puede llegar a tener con enfermedades o con, digamos, ciertas molestias, tiene que ver también por un desconocimiento de nuestros propios cuerpos, que no tiene que ver tanto con que una no se cuide o que busque alternativas para estar bien, sino que creo que tiene que ver más con el propio desconocimiento, digamos, en general, que existe dentro de la rama de la medicina del cuerpo de la mujer, e incluso también como el pensar que la mujer tiene la necesidad también de reconocerse y que la educación sexual, por ejemplo, que nos dan, o la educación en general, digamos, biológica y demás, pues no es lo suficientemente acertada para que una pueda también como acercarse de una forma más asertiva a su propio cuerpo.
Ahí, frente a esa mirada del cuerpo que mencionas, ¿tú cuál consideras que debería ser el ideal de percepción frente al cuerpo de la mujer? O sea, ¿cómo realmente se debería ver el cuerpo? Porque tú lo decías, el tema de la sexualización, hoy en redes sociales se puede ver, por ejemplo, este tema de las niñas muy pequeñas ya haciendo sesiones de maquillaje con unas posturas, digamos, que habría que analizarlas y criticarlas mucho frente a lo que es el saber del cuerpo, a lo que es el cómo nos sentimos, cómo nos vemos. Pareciera que todo es una mercancía, que todo está hecho para venderse. ¿Cómo ves esa relación con el cuerpo, digamos, más allá de la medicina, pasando más hacia lo estético? ¿Cómo lo ves ahí desde el feminismo?
Bueno, yo creo que eso es un debate también bastante complejo, porque de alguna manera es como el control que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces, como tú lo decías, yo creo que el principal problema realmente es cómo se termina mercantilizando y se termina, digamos, de alguna manera como buscando que las mujeres incluso terminen siendo como un prototipo de belleza o que se terminen ajustando a un prototipo de belleza específico, y lo que eso implica, pues, el gasto, por ejemplo, que se hace en maquillaje, en cirugías, en ropa, etcétera, etcétera. Y creo que el problema precisamente radica allí. Es más bien no tanto como en que la mujer se maquille desde cierta edad, siempre y cuando eso tenga que ver con un reconocimiento propio, ¿no? Digamos, yo cuando era muy pequeña jugaba a maquillarme y demás, ¿no? Pero no en una búsqueda como si ocurre ahora de las redes sociales, como de niñas muy pequeñas que terminan es como siendo sexualizadas, que creo que eso sí es un problema bastante grave, sino más bien como desde la búsqueda del yo, ¿no? O sea, como de cómo me gusta verme, cómo me gusta reconocerme, lo cual siento que es muy válido. Incluso siento que de alguna manera tiene que ver también con este debate de si la mujer está en bikini o si la mujer usa una burka, ¿no? O sea, creo que la decisión que toma la mujer sobre su propio cuerpo es lo que realmente media como este debate, ¿no? Porque, pues, independientemente, o sea, por ejemplo, para mí puede ser muy raro, por ejemplo, yo occidental, para mí puede ser muy raro, pues, que la mujer se ponga una burka o tenga que salir vestida de cierta forma, pero para ellas también puede ser muy raro que yo me maquille o que yo me ponga un gel, por ejemplo. Entonces, creo que esta tiene que ver más con la decisión que con cualquier otra cosa.
Bien, pues vamos a seguir profundizando en este tema de cuerpo, feminismo. Vamos a una pausa y ya continuamos.
Ya regresamos a Voces Diversas.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento. Hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
Volviendo de la pausa que hemos realizado, venías conversando alrededor del cuerpo y lo que mencionabas es muy interesante porque sí, digamos, desde Oriente existe una estética, existe, digamos, una mirada y desde Occidente pues existe otra que se ha intentado imponer mucho. Allí, ¿qué papel consideras tú que juegan también las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, las mujeres campesinas, que de pronto han tenido otras formas de construir inclusive su misma relación con el cuerpo y con el patriarcado inclusive? ¿Tú cómo ves ahí el papel de ellas?
Bueno, pues yo creo que, como lo mencionaba al comienzo, el feminismo se ha nutrido de muchos feminismos también, que siempre y cuando no supongan la violencia hacia otras personas, lo digo por ejemplo por estos feminismos que excluyen a las mujeres trans, siento que tienen un aporte muy importante en general dentro de lo que hoy en día significa políticamente y socialmente ser feminista, ¿no? Construirse desde esa perspectiva. Entonces, en ese sentido, considero que es muy importante, en primer lugar, cómo lograr escuchar asertivamente a estas mujeres que se construyen como feministas desde lo campesino, desde lo afro, porque efectivamente, digamos, yo, una mujer bogotana, urbana, pues con ciertos privilegios, evidentemente no voy a notar de alguna forma, más allá de una lectura académica, por ejemplo, o de un encuentro, no voy a notar ciertas perspectivas de opresión que ocurren en esos escenarios específicos, ¿no? Entonces, creo que ellas vienen a aportar precisamente el entender cuál es esa diversidad más allá de la opresión que yo puedo sentir, por ejemplo, por lo que hablábamos ahorita, o sea, de si me maquillo, si no me maquillo, si me opero la nariz, si no me opero la nariz, pues eso para ellas seguramente, digamos, dentro de lo físico, pues no es como lo primordial en sus luchas de reivindicación. Entonces es como también reconocer cuáles son esas otras perspectivas y cuáles son esos otros alcances que ha logrado tener el patriarcado para con nosotras y también cómo nosotras logramos hacerle frente a esto de alguna manera. Específicamente porque creo que aquí ya también vale la pena hablar un poco de entender que el feminismo sin una perspectiva de clase, de lucha de clases, pues también es como algo muy vacío, porque claro, tú puedes ser, y digamos, es como una escena que siempre me imagino, y es como una, tú puedes haber nacido en Los Rosales, puedes, digamos, vivir en Los Rosales, ir a estudiar a la Universidad de los Andes, etcétera, y obviamente que estás siendo, digamos, de alguna manera vulnerable ante, no sé, diferentes tipos de violencia patriarcal, efectivamente, pero pues pensemos en la señora que trabaja en tu casa haciendo el aseo, ¿no? Entonces es como pensar a qué está ella precisamente como también siendo vulnerable, ante qué se enfrenta ella todos los días, teniendo en cuenta que seguramente tiene que atravesarse toda la ciudad para llegar a trabajar, cuáles son las condiciones en las cuales están sus hijos, que seguramente no son las mismas en las cuales pues tiene los hijos la señora pues que contrata sus servicios. Entonces creo que sí es bastante valioso poder entender que todas estas interseccionalidades son las que realmente nutren ese debate para saber cuál es el objetivo realmente de esa búsqueda política, ¿no? Que es el feminismo.
Dentro de estos procesos, y también creo que es importante analizarlo, ¿tú ¿Qué peligros crees que existen cuando de pronto este discurso del feminismo desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva también de la conciencia de clase, empieza a volverse una mirada muy institucional, inclusive una mirada mercantilizable? ¿Tú qué peligros consideras que hay cuando empiezan a ocurrir ese tipo de situaciones?
Pues bueno, yo creo que eso es algo que en este momento ya estamos empezando a vivir y a ver, teniendo en cuenta pues que el auge del neoliberalismo lo que hizo fue cooptar las luchas de reivindicación social, tales como el feminismo o como todo lo relacionado con los derechos de la población LGTBIQ+. Entonces lo que hizo fue mercantilizarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tomamos en cuenta desde la perspectiva, pues, de los derechos de la población gay, pues tú te das cuenta que lo que se convirtió, en lo que se convirtió, por ejemplo, la marcha del orgullo, ¿no? Entonces es como todo el mundo pautando ahí, teleperformance, por ejemplo, que el bar de yo no sé quién, etcétera, etcétera. Entonces se convierte como en eso, ¿no? O en ir a comprarte unos tenis Nike que tienen la bandera arcoíris, y lo mismo ocurre con el feminismo. Entonces es como si el poder de las mujeres y todo este cuento, pero como muy light, además, porque el interés no es necesariamente potenciar el cambio que pueden ser estas reivindicaciones sociales dentro de la estructura política en la cual estamos, sino más bien aminorarlos, disminuirlos y normalizarlos dentro de la sociedad. Entonces es como, ¿eres feminista? Ah, bueno, listo, entonces te doy una camiseta morada el 8 de marzo y ya, y eso es todo. O sea, lo digo como desde una lógica institucional que incluso también termina no solamente siendo mercantilizada por empresas, sino efectivamente dentro del escenario político. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa ahorita con la alcaldía de Bogotá, con Galán? Que uno de los eslogans de campaña de este señor para la alcaldía era asegurar de alguna manera que las mujeres íbamos a tener más seguridad pues en las calles de la ciudad, cosa que todo lo contrario está ocurriendo, ¿no? Entonces, es como pensar que, claro, ¿cómo utilizas tú a tu favor eso dentro de una lógica mercantilizable, ya sea de votos, ya sea de dinero, pero en realidad no termina ocurriendo nada? Y creo que ese ha sido el éxito que ha tenido el neoliberalismo hasta el momento y que creo que, pues, de alguna manera es algo que ya con el recrudecimiento de gobernantes como Milei, lo que hacen también es como tener ese choque, cómo generar ese choque dentro del mismo movimiento social para cuestionarse hasta qué punto se ha dejado también cooptar por esas dinámicas de mercantilización, ¿no? Entonces considero que es algo que efectivamente ya estamos viendo, que es la primera vez en la historia que ocurre efectivamente, pues porque el feminismo lleva poco más de 2 siglos construyéndose y también lo ha hecho pues el capitalismo, ¿no? Y esta estructura neoliberal pues mucho menos tiempo lleva. Sin embargo, creo que a lo que nos estamos enfrentando en este momento no es algo que sea necesariamente inédito, sino más bien el reconocer cómo precisamente ante ese choque de digamos, como de disminución de los derechos, por ejemplo, o de no reconocimiento a lo que se ha logrado hasta estos años, ¿no? Reacciona, se reacciona y pues efectivamente se consolida desde otro punto de vista también, pues lo que significa una fuerza como lo es el feminismo dentro de la política, por ejemplo.
Bien, pues Ana, muchísimas gracias por esta conversación. En verdad creo que nos quedan muchas, muchas ideas, nos quedan muchas, muchas posturas también y creo que caminos para seguir avanzando. Muchísimas gracias, Ana.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues espero que haya dado como alguna idea o algo interesante el día de hoy.
Sí, claro que sí. Pues así llegamos al final de este episodio de Voces Diversas. Hoy hablamos de feminismo y de colonialidad. no como conceptos abstractos, sino como caminos vivos que desafían las estructuras que sostienen la desigualdad. Gracias por acompañarnos, que estas voces sigan resonando más allá del programa. Nos encontramos en una próxima entrega de Voces Diversas aquí en Radio UNAD Virtual.
Esto fue Voces Diversas, programa de la Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. Los invitamos a seguirnos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio UNAD Virtual.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.